Efecto inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que nos demuestra el poder de la mente y el corazón. Les cuento sobre él. Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1984. Realizó estudios hasta preparatoria en el Colegio Liceo de Monterrey, obteniendo el título de bachillerato. A los 19 años, toma la decisión de irse a estudiar a Canadá, a la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta. Su objetivo al mudarse a Canadá fue el poder tener una vida más independiente. En el 2010, obtuvo su título universitario en The King's University, en esta misma ciudad, obteniendo su título en Estudios Sociales y Comunicación. Ha vivido en Canadá por más de 18 años y ha tenido la oportunidad de trabajar por 11 años en la empresa Cerebral Palsy Alberta, siendo esta una organización sin fines de lucro, la cual se encuentra asociada con la empresa más grande de Norteamérica, United Cerebral Palsy. Su interés particular en la causa del parálisis cerebral es porque él vive con esta condición. Durante todos estos años se ha dedicado a dar conferencias motivacionales en Edmonton, al igual que en ciudades cercanas a la provincia. También imparte talleres básicos de computación, los cuales ayudan a personas que viven con una discapacidad a mejorar en sus habilidades computacionales. En abril del 2021, co-creó el podcast auspiciado por la empresa Cerebral Palsy Alberta, llamado Mi Vida Sin Límites, My Life Without Limits. Este podcast fue creado para brindar una voz y dar más proyección a todas las personas que viven con una discapacidad. Es para mí un honor viajar de manera virtual a Canadá para darle la bienvenida a Carlos González a Efecto Inspiración. Carlos, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Te agradezco mucho estar aquí contigo. Es un placer muy grande.
Al contrario, Carlos, me encanta tenerte en el programa y déjame decirte que más me emociona por la manera en cómo se dio esta entrevista y te cuento cómo fue. Fíjate que una seguidora en Instagram me escribió y me dijo, oye, te tengo que platicar sobre Carlos y tienes que saber más de él para que puedas contar su historia. Entonces siempre digo que cuando alguien voltea a ver Efecto Inspiración para contar una historia llena de inspiración como la tuya, para mí es un gran honor. Así que le agradezco a esta seguidora que haya volteado a ver Efecto Inspiración y te agradezco a ti porque nos pusimos de acuerdo súper rápido, inmediatamente me contestaste, me dijiste que sí y estoy feliz de tenerte. Así que mil gracias. Pero bueno, empezamos a platicar ahora sí sobre ti. Siempre las entrevistas, Carlos, yo procuro iniciarlas de la misma manera, que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo fueron sus primeros años de vida. Cuéntanos a grandes rasgos cómo creciste, Carlos, cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente nos forjan para enfrentar lo que viene.
Absolutamente, sí, muchas gracias. Mira, yo crecí en una familia muy amorosa. Fui un niño muy, muy querido por tanto por mi mamá como mi papá y mis hermanos. Crecí en Monterrey, nací un 8 de octubre de 1984 y cuando yo nací, bueno, mi madre tenía alrededor de 5 meses y medio de embarazo y yo nací prematuro, fui cuate, tuve una cuatita, pero desafortunadamente mi cuatita no pudo estar aquí con nosotros. Ella luchó por su vida durante una semana completa para poder estar aquí con nosotros. Y desafortunadamente no pudo estar, pero yo seguí luchando y luchando acorde con la historia que me cuenta mi mamá. Y pues en un punto yo siento que hasta ahorita pues me sigo preguntando cómo he estado o llegué hasta acá, desde el punto desde muy pequeño, porque yo tuve dos derrames cerebrales cuando estuve en la incubadora y pues afortunadamente logramos salir adelante y de repente en diciembre, a finales de diciembre, le dieron el pase libre a mis padres para llevarme a mi casa y estar ahí con ellos ya con una salud estable, ¿no? Siempre he sido una persona desde chico muy, muy fuerte, con un carácter muy fuerte. Y pues te digo, desde chico sabíamos, o mi mamá tenía la idea de que había algo que no concordaba con con la movilidad. Y cuando yo cumplí alrededor de un año, año y medio, se empezó a dar cuenta de que probablemente yo tenía algún tipo de discapacidad. Ella en ese entonces, como yo nací en el 84, pues te has de acordar que en el 84 pues no había lo que hay ahorita de información acerca de la parálisis cerebral y acerca de muchas otras discapacidades. Entonces, como padres, tanto mi papá como mi mamá empezaron a buscar cosas para saber qué era lo que tenía. Empezaron a buscar pues básicamente que porque no podía caminar como un niño de 2 años, alrededor de esa edad, pues ya puede empezar a caminar. Entonces, yo hice muchas terapias, ya empezamos a obtener información, se fue dando las terapias, y la verdad, pues seguí creciendo siendo un niño muy amoroso. Ese siempre ha sido mi vida, siendo el niño más amoroso, platicando con gente, siendo muy abierto a la vida, y así fue como crecí, ¿no? Yo siempre fui a colegios normales, gracias a Dios, y siempre fui muy feliz, inclusive en los colegios, estando en Monterrey, siempre fui la persona más feliz.
Y me encanta cómo nos llevas por esta historia, Carlos. Y creo que tus papás tienen aquí un gran mérito en todo lo que estás platicando de cómo te dieron ese amor y esa seguridad y ese cariño. Tú ahorita nos dices que pues no había tanta información sobre la parálisis cerebral, no sabían tanto como se conoce ahora. ¿A qué edad les dan el diagnóstico a tus papás de que tienes parálisis cerebral?
Alrededor de los 2, 3 años, fuimos con doctores y es cuando le dan el diagnóstico completo de que yo tenía parálisis cerebral. Fuimos a muchos lugares. Yo siempre me río hasta el día de hoy porque siempre lo he dicho que es como una aventura. Fuimos a muchos doctores. Mi mamá llegó a viajar a México DF, luego viajaba a Cuernavaca conmigo para hacer terapias, regresábamos a Monterrey y fue cuando los doctores nos dijeron que tenía parálisis cerebral, pero fue mi fisioterapeuta en Monterrey cuando básicamente lo confirma y dice, sí, esto es lo que tiene tu hijo y necesita tratamientos, ¿no? Que es lo que nos confirmaron y eso fue alrededor de los 2 o 3 años
¿Qué es la parálisis cerebral, Carlos? Para la gente que no está muy familiarizada con el término, te escuchamos y te vemos una persona con una capacidad de transmitir enorme. Vives en Canadá porque querías tener más independencia. Ahorita pasamos a ese tema, pero antes de entrar ya un poquito a cómo se fue desarrollando tu vida, cuéntale a la gente a grandes rasgos qué es la parálisis cerebral.
La parálisis cerebral, mucha gente se confunde porque en un principio la gente piensa que es una enfermedad y no es una enfermedad, es una discapacidad. La diferencia entre la parálisis cerebral y una enfermedad es que en principio no es contagiosa, no te puedo yo contagiar y tampoco voy a empeorar. O sea, la parálisis cerebral no me va a dejar relativamente mal, más de lo que ya estoy. La parálisis cerebral en rasgos rastros es básicamente una discapacidad que afecta al cerebro, a las áreas motoras del cuerpo, de tu cuerpo, y es muy amplia, porque así como yo puedo estar hablando el día de hoy contigo, hay otros personas que tienen discapacidad que a lo mejor no pueden hablar, porque también les afecta motormente, verbalmente, el habla o las manos. Te puede afectar en la mitad de tu cuerpo o te puede afectar en todo tu cuerpo completo. En mi caso, me afecta en todo mi cuerpo completo, aunque no parezca así, afecta en mis dos manos y en mis dos piernas, y es por eso que afecta. Pero yo conozco a gente que he trabajado con ellos que tienen parálisis cerebral y que caminan sin ningún apoyo de ningún instrumento. Entonces, es por eso que la gente a veces se confunde y a veces dicen: oye, bueno, tú no tienes parálisis cerebral porque tú puedes hablar, tú puedes moverte, tú puedes hacer muchas cosas. Pero no, yo también tengo parálisis cerebral, nada más que no se nota tan severamente como en otras personas.
Muy bien. Teniendo ya esto claro, Carlos, vuelvo un poquito a tu historia. Tú nos platicas que viviste muy feliz tus primeros años de vida en Monterrey, que fuiste a escuelas normal, donde estuviste muy contento. Sin embargo, te fuiste a Canadá para tener una vida más independiente. Yo quisiera saber qué retos enfrentaste en México que te hicieron querer buscar en Canadá esta vida, y cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de tomar la decisión de irte. Cuéntanos un poquito cómo fue el apoyo de tus papás. Llévanos por esa historia.
Sí, por supuesto. Mira, lo que pasó en Monterrey fue que cuando yo iba creciendo, cuando vas a una escuela normal, lo principal es que las instalaciones no están adecuadas a tener una persona con discapacidad en los colegios, ¿no? O en las universidades o en las instituciones. El día de hoy ya están un poquito más adecuadas algunas instituciones, pero no todas, ¿no? Entonces, cuando yo entré, de hecho yo fui a dos colegios, del kinder al tercero de primaria. Fui a un colegio que se llama el Colegio Bilingüe de Mark Twain, que estaba por allá por Las Torres, y luego me cambié a cuarto de primaria al Liceo de Monterrey, que está en Monterrey, en Insurgentes. Ahí fue donde yo empecé a ver un poco de dificultad, porque parte de lo que fue mi vida fue cuando tú estás en un colegio como el Liceo de Monterrey, las materias o las diferentes clases eran en diferentes salones, y a veces tenías que subir escaleras, bajar escaleras, moverte por todos lados. Entonces, lo que yo tuve que hacer, mi primer desafío, si lo ponemos de esta manera, fue, bueno, el primer desafío fue poder entrar a ese colegio, porque no es fácil entrar a un colegio de esa magnitud. Y en esos tiempos, cuando tienes 8 o 9 años que quieres entrar a un colegio así, los directores en ese entonces pues te veían y decían: bueno, ¿y tu hijo va a poder entrar con un colegio así? ¿Va a poder cursar este tipo de materias? ¿Va a poder tener las calificaciones necesarias para tenerlas? Entonces, lo primero que tuve que hacer fue aventarles el reto a los directores, de decir: oye, pues yo puedo llegar a competir con cualquier alumno, ¿no? O sea, yo puedo llegar a tener las mismas calificaciones que cualquier alumno. Entonces, ese fue mi primer reto, ¿no? Probar que realmente yo podía estar en un colegio de este grado y realmente competir con los estudiantes de manera para mi beneficio, ¿no? Ese fue mi primer reto. Ya cuando entré, que gracias a Dios se dio la oportunidad de entrar, empecé a ver que las instalaciones pues no tenían pues rampas, tenías que subir escalones. Entonces yo tuve que ir con el director de la primaria en ese entonces y decirle, entre yo y mis papás: oye, ¿cómo le podemos hacer para poner las clases en un solo lugar, o sea, en un solo piso, porque tienes un piso completo, para poner las clases en un solo piso. Para mí fue muy difícil porque lo otro que puedes encontrar en colegios en México es cómo lo va a tomar los otros estudiantes, ¿no? O sea, cómo lo van a tomar, si lo van a tomar, si te van a hacer bullying o no te van a hacer bullying, cómo lo tomarían. Entonces, para mí, porque yo lo que quería era, o lo que siempre he querido, es que las personas me traten como una persona normal. O sea, que no vean mis capacidades, sino me traten como una persona normal. Entonces, para mí, a mí me daba un poquito de pues era un reto muy grande, porque, como te decía, no quería que la gente me viera de mala manera, ¿no? Entonces, pero me tuve que arriesgar, porque si no me arriesgaba a hablar con los directores para decirles que los pusieran en una plaza, para mí iba a ser complicado competir en el colegio y vivir una vida adecuada. Entonces, gracias a Dios, los directores de primarias que se dieron, estuve ahí de primaria a secundaria hasta la prepa, y siempre fue momentos muy, muy cómodos, pero como quiera había momentos donde tenías que subir escalones y ni modo, lo tenías que hacer como gateando, básicamente, subiendo arriba, agarrando el andador, porque en ese entonces yo tenía un andador, ahorita ya tengo muletas, entonces agarras el andador, subes y vas a la tiendita a comprar tu lonche, ¿no? Y luego bajas igual. Entonces, esos eran los retos que empecé a encontrar yo desde pequeño, estando en Canadá, pero digo, en Monterrey. Pero desde chico siempre quise ser una persona independiente y sentía que en México, no, yo inclusive cuando de lo feliz que era, no iba a llegar a mi plenitud como hubiera querido. Entonces yo empecé a buscar, cuando ya estaba en preparatoria, empecé a ver, ok, bueno, me quiero estudiar inglés no sabiendo si me voy a quedar o no me voy a quedar. Para mis padres siempre era muy importante que saliendo de preparatoria o antes de pasar a la universidad, se fuera una persona por lo menos 6 meses a estudiar inglés. Entonces, para mí, cuando estuve en preparatoria, yo ya empezaba a ver a muchos de mis amigos planeando su futuro, queriendo salir de viaje, vivir solos en otros países. Y yo siempre me preguntaba, oye, ¿realmente puedes hacer eso? Yo, a pesar de que no me gusta y nunca me ha gustado poner mi discapacidad primero, sino poner la persona primero, yo empecé a ver, dije, bueno, pues es que no sé, porque si es complicado para mí vivir una vida normal en México, imagínate vivirla en otro país, ¿no? Entonces lo que pasó fue que mi hermana se fue primero a Canadá y cuando la vi tan feliz, cuando regresó tan feliz, yo dije, oye, pues a mí me toca también, o sea, yo también quiero tener esa felicidad, ¿no? Esa parte de la vida. Y me tengo que aventar. Mi vida siempre ha sido de una aventura, mi vida siempre ha sido de arriesgarme y salga o no salga las cosas, me voy a aventar. Entonces, ese fue el rumbo que yo tuve y detrás de ese rumbo siempre tuve unos empujones, buenos empujones de mis padres, de decir, tú lo puedes hacer todo, lo que tú quieras, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tenido ese apoyo, tanto de mis padres como de mi familia, de mis abuelitos, de mis tíos, de todos decir, tú lo puedes lograr, yo creo que no hubiera podido llegar a ese, al punto donde estoy ahora.
Wow, Carlos. Me emociona mucho escucharte. Me emociona mucho escuchar ese corazón, porque hablas con el corazón. Me llama mucho la atención que dices cómo desde chiquito, cómo desde primaria, dices, me tenía que arriesgar. Y conforme vas contándonos tu historia, dices, mi vida ha sido una aventura y me he tenido que arriesgar. Y mis padres y tus hermanos y tus abuelos y toda tu familia te han empujado para poder tomar esos riesgos y que esos riesgos te hayan llevado a tener esta vida exitosa. Me encanta cuando platicas que tus padres te decían, tú puedes lograr todo lo que quieres. Yo quiero preguntarte, Carlos, ¿qué tienes tú? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese factor que tú tienes para la mentalidad de decir, me tengo que arriesgar, para decir, mi vida es una aventura, para decir, me gusta ver primero a la persona antes que mi discapacidad? Me encanta esa frase y te la aplaudo. ¿Cuál es ese ingrediente, ese factor, pues eso que tiene Carlos, que te hace ser así, que te hace ser un hombre arriesgado, que te hace ver primero a la persona antes de la discapacidad, que te hace no tener límites? ¿Cuál es ese secreto? Por favor, dinos.
Yo creo que no es un secreto relativo. Yo creo que todo el mundo lo puede llegar a lograr. Yo lo que siento que lo que tengo yo es mucho carácter. Tengo muchísimo carácter. Tengo muchísimo positivismo. Yo nunca, eso es lo que trato de ver en la vida, ¿no? El positivismo, el a pesar de caerme, me estoy riendo a la hora de caerme. Porque la vida es una aventura, la vida lo tienes que disfrutar. Y si uno no lo disfruta, pues al final de cuentas no llegas a donde quieres llegar. Yo siento que tienes que tener el carácter, que eso es, y el positivismo de decir, oye, las cosas van a salir porque tienen que salir, ¿no? Y entre más fuerza le das a tu vida, más te agarras en eso, ¿no? Te puedo contar un poquito de el otro día le contaba a alguien que a la hora de ponerme mi ropa, yo siempre juego conmigo mismo, porque siempre batallo con ponerme mi ropa, ¿no? Más que todos los pantalones y los calcetines. Es como, yo siempre lo digo, que es como jugar a ponerle la cola al burro. Haz de cuenta que cuando me pongo los pantalones, pues a veces le fallas al hoyo, ¿no? De la pierna, y en vez de quejarte o en vez de frustrarte, te ríes, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí van los otros 200 puntos después, o sea, le sigues dando, ¿no? Entonces, y cuando me los pongo, pues digo, pues ya son 300 puntos, ¿no? Ya están ahí, ya le pusiste la cola al burro también. Entonces yo siempre juego conmigo mismo, siempre le trato de ver lo bonito a las dificultades. Inclusive el otro día que tuve un percance aquí en mi casa, me caí, y yo vivo solo. Entonces, cuando uno vive solo, pues a veces dice la gente, pues ¿quién está ahí para ayudarte? ¿Qué pasa? No, la verdad es que, pues te digo, yo me sigo riendo, yo tengo un carácter muy positivo, un corazón muy grande. Y yo creo que ese ha sido el secreto, ¿no? El ser abierto a que todos vamos a tener dificultades, tanto tú, Jessica, como yo, todos vamos a tener problemas, dificultades siempre. Entonces, el punto es cómo sobrellevar esto y decir, esto no es para siempre, tú tienes que cambiar ese punto. Y a pesar de que pues mi discapacidad no tiene cura, pues yo la tengo que ver como, pues sí, vivo con una discapacidad, pero es como si no la tuviera. Yo sigo viviendo como una persona normal. Entonces, y tienes que vivir con ese carácter, tienes que salirte de tu zona de confort, ¿no? Que eso, yo todos los días me salgo de mi zona de confort, todos los días. Todos los días, a mí me cuesta trabajo hacer ejercicio, y lo hago, me levanto y hago ejercicio, siempre me salgo de mi zona de confort porque tengo ese carácter, y eso es por lo que he llegado, por tener ese carácter y ese enjundia, si se puede llamar, para salir adelante.
Me encanta lo que escucho. Me llama mucho la atención lo que dices de tu corazón y de tu positivismo, porque sin duda alguna lo tienes un corazón enorme. Y una frase que me llama mucho la atención ahorita que dices es, hay que ver lo bonito de las dificultades, Carlos. Ahorita estamos todos viviendo esta pandemia y tú ahorita mismo decías, todos tenemos dificultades, todos tenemos retos. ¿Cómo le puedes tú decir a la gente cómo ver eso, esa parte bonita de las dificultades? Dicen por ahí que en cada reto que enfrentamos siempre hay una bendición, que en cada dificultad, que en cada cosa pues complicada que pasa por nuestra vida, siempre hay una bendición escondida. Yo creo que tú, por lo que me estás platicando, creo que por la familia en la que te tocó nacer, que ahorita pasamos a tu familia, porque creo que ellos tienen un mérito enorme. Uh-huh. ¿Cómo se logra ver esa parte de la bendición detrás de la dificultad? Tú ahorita nos decías, es que yo tengo un gran corazón, yo tengo un carácter fuerte, decidido. ¿Cuál sería como ese ingrediente para aquellas personas que no tienen la mentalidad, o que no tenemos esa mentalidad que tú tienes, o ese corazón? ¿Cuál sería como ese consejo que tú les darías para poder reírse de esas dificultades, para ponerle puntos a esas cosas que van sucediendo, a esos retos, y que te hagan salir triunfante, que te hagan salir adelante y que te hagan, pues incluso reírte con la vida de todo lo que nos está sucediendo? ¿Qué sería como que ese consejo que tú le darías a las personas?
Pues que trataran de voltear la tortilla, ¿no? Porque yo sé que si, por ejemplo, con esto del COVID que estamos pasando ahorita, todos nosotros, hay muchas gentes que, inclusive aquí en Canadá, que perdieron su trabajo, que no tienen trabajo, o que están teniendo dificultades pagando sus gastos. Y yo siempre les digo que traten de disfrutar el momento, ¿no? O sea, yo sé que uno dice, bueno, pues si no tenemos cómo pagar los gastos, ¿cómo vamos a disfrutar el momento? Bueno, entonces yo diría, sí te entiendo, pero has salido afuera y has disfrutado las plantas, el árbol, la naturaleza, caminar. Son cosas que tú no las veías porque estabas tan ocupado en tu trabajo, en tus cosas, en tu momento, que no las ves, ¿no? O sea, que no las viste. Entonces, cuando tienes esa dificultad, voltea y ve lo que tienes alrededor de ti. Porque siempre, cuando tenemos esa dificultad, siempre vemos lo que no tenemos. O sea, si no tenemos para los gastos, vemos que no tenemos para los gastos. Si no tenemos para los viajes, vemos que no tenemos para los viajes. Pero uno no está viendo lo que tienes a tu alrededor, que tienes a tus hijos, si tienes la posibilidad de tener hijos, que tienes a tus abuelitos, que tienes a tus primos, y que los tienes la oportunidad de disfrutarlos. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Canadá y que vivo solo, yo no tengo la oportunidad de disfrutar a mi familia porque mi familia vive a 4,000 metros de distancia, muy lejos de aquí. Entonces, yo trato de quedarme de mi familia, yo trato de quedarme con sus conversaciones por teléfono, con sus fotos, con sus videos. Trato de quedarme con todo eso y ver lo positivo en vez de ver que estoy encerrado en mi casa o que estoy solo. Ver lo bonito que es utilizar el teléfono y ver un video, ver a tu sobrina reírse, ver a tu sobrino brincar en una alberca, clavándose para echarse un clavado a la alberca. Ver todo eso es lo bonito que tienes que ver. Entonces, al revés de ver lo difícil de la vida. Entonces, yo lo que le diría a la gente o el consejo es que volteen la tortilla y cada dificultad que les traiga la vida, que lo vean del otro lado, ¿no? Que lo vean de lo más bonito, sino ver lo otro después de ahí. Ese es mi consejo.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y ahorita que escucho toda esta historia y que escucho esa, es, otra vez ese corazón hablando y ese positivismo y ese carácter. Platícame de esa familia que está a mucha distancia de ti físicamente, pero que estoy segura que de corazón están súper unidos. Tú hace rato decías que ellos te empujaban, que tus papás te decían, tú puedes lograr todo lo que te propongas. ¿Cuál fue o qué papel jugaron ellos para que tú hoy seas este Carlos decidido, abierto, sensible, positivo? ¿Qué tuvieron ellos que hacer?
Tuvieron muchas cosas, porque ellos fueron una parte vital muy grande en mi vida, como ya lo comenté. Lo primero que hizo mis papás, tanto mi papá como mi mamá, me dijeron, yo no puedo tener a Carlos encapsulado en un solo lugar o sobreprotegerlo. No puedo hacer eso. No puedo, como familia, no podemos hacer eso. Y hubo varias circunstancias que hicieron para que me fueran moldeando o para que me fueran regalando, porque no es moldear, sino regalando ese carácter, ese cariño. A mi mamá siempre, ella siempre me decía, yo siempre tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque ella siempre me decía que había gente que la veía con cara de feo, porque cuando yo me caía, a veces ella se quedaba ahí y decía, levántate tú, o sea, tú puedes, tú te levantas solo, yo no te levanto, yo no te voy a levantar. Y había gente que la veía y decía, oye, espérate, pues si te está pidiendo ayuda. Y ella no, y ahí se quedaba pacientemente, tanto ella como mi papá se quedaban pacientemente hasta que yo me paraba. Entonces, eso, yo en un principio yo no lo entendía. En un principio, cuando era pequeño, yo decía, ay, mamá, o sea, ¿qué te cuesta, no? Darme una mano. Cuando fui creciendo, fue cuando me di cuenta que mi mamá, había una frase que mi mamá tenía muy, o que tiene muy, tanto mi mamá como mi papá lo tienen los dos muy claro, y ellos me decían, no vamos a estar aquí para ti toda la vida, nos vamos a ir en algún momento de tu vida. Si te sobreprotegemos, no te vamos a dar esos instrumentos para que tú seas autosuficiente, para que tú seas puedas llegar. Entonces, al revés de eso, ella me dio, y lo hice de esta manera, yo te di alas, tanto tú como mi papá, yo te di alas para que tú volaras, para que tú fueras lo más independiente que pudieras, y con mis hermanos igual. A mis hermanos, mi mamá, mis papás les decían, trátelo normal, si se cae, que te levante, que se levante solo. Si ya no puede, después de 15, 20 intentos, ni modo, o sea, ayúdelo entonces ya, pero primero que intente, primero que le, o sea, que trate. Ese fue básicamente la manera que ellos me enseñaban que así iba a ser el amor de ellos, porque para mí muchas personas, inclusive en de este lado del mundo, en Canadá, las madres a veces sobreprotegen de más a sus hijos con discapacidad. ¿Por qué? Porque nos vemos frágiles por fuera. Pero si tú tratas a tu hijo con sobreprotegerlo de más, en vez de verlo solamente quebrado por fuera, lo vas a quebrar por dentro también. Entonces, cuando uno no lo sobreprotege, cuando uno enseña a amar, a que su hijo sea independiente, a regalarle a su hijo o a su hija, cualquier persona que tenga discapacidad, unas alas, eso le ayuda a crecer como persona y a ser lo más independiente posible. Que eso fue lo que me enseñaron, no solo mis padres, no solo mis hermanos, sino mis primos, mis tíos, mis abuelitos. Todos me trataban igual, nadie me sobreprotegió, nadie me ayudó de más, todos fueron, tú puedes hacerlo solo, tú puedes echarle todos los kilos tú solo, y cuando necesites ayuda, aquí vamos a estar, pero que te queremos ver intentarlo primero, antes de todo.
Wow. Y sí que te dieron unas alas gigantes, te dieron unas alas enormes, que has volado altísimo, Carlos, tanto que has logrado no solamente ayudarte a ti mismo, no solamente lograr tus sueños, no solamente ser independiente, no solamente ser ese hombre positivo para ti, sino que has llevado esto más allá. Hoy te dedicas y trabajas en una organización que precisamente su función es apoyar todo este tema del parálisis cerebral. Platícame qué se siente teniendo ya estas alas, teniendo ya este ímpetu por hacer cosas. ¿Qué se siente ser una diferencia en la vida de los demás? ¿Qué se siente ser inspiración? ¿Qué se siente como ir pavimentando el camino para que las personas con esta discapacidad o cualquier otra tengan como un camino pues más sencillo, más plano? Cuéntame qué se siente.
Pues se siente muy bonito. Yo siempre, cuando desde chiquito, yo siempre sabía que Dios me había puesto aquí por una razón muy importante, ¿no? Dios me había puesto aquí para crecer, para ser un ejemplo para muchas personas. Entonces, cuando yo me vine a Canadá, yo dije, yo quiero ser una inspiración, pero no solamente para mí, sino para enseñarle a la gente que sus historias valen la pena, que la historia de cada persona vale la pena, tenga o no tenga una discapacidad. Entonces, para mí, a la hora que me da la oportunidad de trabajar donde yo he trabajado, gane lo que gane, a mí nunca me ha importado lo económico, me ha importado más lo que le doy a la gente, lo que le enseño a la gente. Y para mí, la enseñanza que le he dado a la gente ha sido muy grande, pero yo siempre he dicho que somos de inspiración, pero no solo yo, sino todos y cada uno son una inspiración para la vida. ¿Por qué? Porque cada uno aporta a la vida lo que realmente puede aportar. Para mí ha sido muy grato ser un ejemplo de vida, pero también yo aprendo más de las personas que me entrevistan o de las personas que doy pláticas. ¿Por qué? Porque me da todavía más energía para decir, donde yo voy, vamos todos, ¿no? Entonces, para mí, te digo, ha sido una inspiración muy grande. Es algo muy bonito, es algo muy, muy, a veces ni tengo palabras para explicar qué es lo que siento, pero pues es algo muy agradable, porque yo, la verdad, siempre pensé que, como te decía, que iba a llegar a ser una inspiración, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos de lo que he llegado, y eso ha sido una bendición muy grande.
Y sabes algo que me gusta mucho que acabas de decir, que todas las historias valen la pena ser contadas, y coincido al 100% contigo. Creo que todo mundo tenemos algo que decir, todo mundo tenemos algo que contar, pero cuando ese algo lo podemos nosotros poner al servicio de los demás, como es tu caso, para hacer una diferencia, creo que eso es, a final de cuentas, de lo que se trata la vida, de poder compartir, de poder inspirar, de poder aprender. Me encanta que dices, yo aprendo más cuando voy, cuando doy una plática. Y yo precisamente quiero saber, Carlos, ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado todo esto? No solamente el tema de tu discapacidad, porque como tú dices, no estamos viendo la discapacidad, sino estamos viendo la persona. Con tu historia de vida, con esta historia que vale la pena contar, con esta historia que nos inspira, con esta historia que nos llena de esperanza, que nos dice que no hay límites, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
Pues, simple y sencillamente que no hay que no hay que sacar las cosas de saco roto, ¿no? O sea, hay que aprovechar lo que tenemos el día de hoy. Yo he conocido a personas con discapacidades, inclusive muy mucho más complicadas que las mías, y me han enseñado tantas cosas. Han tenido la grandeza de enseñarme su grandeza, su mundo, de enseñarme cómo ven la vida, ¿no? Que a pesar de estar en una silla de ruedas, o a pesar de estar, de no tener posibilidad de comer, porque tienen muy poquito que comer, disfrutan la vida. Yo te puedo contar una pequeña historia. Tuve la oportunidad de ir a Honduras hace como 11 años. Tuve la oportunidad de ir a Honduras a apoyar a un grupo de personas que no tenían tubería de agua. Entonces, en un principio yo decía, bueno, pues yo qué voy a hacer ahí, ¿no? O sea, yo no puedo físicamente apoyar en nada físicamente, ¿no? Pero me di cuenta que yo podía ser traductor, porque era, pues llevábamos todo nuestro equipo canadiense, nuestras personas, nuestros gente canadiense, y lo que yo podía hacer era traducir. A mí esa parte me impactó muchísimo porque me di cuenta que a pesar de mis dificultades yo pude contar un poquito mi historia, pero a la vez también transmitir el mensaje de las personas que estaban apoyando a este pueblito en Honduras. Y me di cuenta que también lo que yo tenía, es que yo tenía mucho. Yo tenía muchísimas cosas a comparación de lo que tenía estas personas. Estas personas no tenían nada. No tenían nada comparado con lo que yo tengo. Pero ellos tenían más todavía de lo que yo tenía. Y lo que ellos tenían, que yo no tenía, era que sabían sonreír, que sabían ser feliz con lo poquito que tenía, con lo poquitito que tenía. Yo vi a una señora que vivía en un cuartito de seis personas, pero un cuartito chiquito, y que habían seis personas, y ella llegaba todos los días ahí, del tiempo que nosotros estuvimos, que estuvimos un mes, llegaba cantando, llegaba bailando, llegaba barriendo, y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser posible que llegues cantando? O sea, a pesar de lo que tienes en tu casa. Y ella me dijo, porque yo disfruto lo poquito que tengo. Yo disfruto lo poquito y es como si fuera un tesoro de lo poquito que tengo. Desde ahí fue cuando yo crecí y dije, wow, hay que aprender de lo poquito que tengamos o de lo mucho que tengamos. Hay que aprenderlo, ¿no? Y eso fue lo que yo aprendí de mis pláticas, de lo que yo hago, es de lo poquito o de lo mucho que me dan las personas. A mí me dan un tesoro muy grande, porque así me den una cosa pequeñita o una cosa más grande, me dan un tesoro increíblemente. Y eso lo aprendí hace 11 años y lo llevo hasta el día de hoy.
Carlos, qué bárbaro. Cada palabra que sale de tu corazón, insisto, porque viene llena de, pues, de sabiduría, de amor, de entrega, y me hace querer saber, porque yo con lo que te estoy escuchando puedo decir muchas cosas, pero yo quiero saber desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más te enorgullece de ser Carlos González? O sea, veo tantas cosas y escucho tantas cosas de lo que me estás diciendo que digo, wow, oh, qué orgullo esto, esto, esto y esto. Pero a ti, ¿qué te enorgullece de ser tú mismo?
Pues yo creo que la tenacidad, la entrega, que nunca me doy por vencido, a pesar de que hay momentos que digo, bueno, pues ya, ya, o sea, hay momentos que me duele la espalda y digo, ya, ya, quédate tirado en la cama, ¿no? Ese día te toca quédate tirado en la cama. Y digo, no, levántate y síguele, y síguele, y síguele. ¿Por qué? Porque si la gente con poquito disfruta, tú tienes que seguir disfrutando, ¿no? Entonces, a mí me enorgullece, pues, la tenacidad, el carácter, el amor, todo lo que he podido lograr el día de hoy. Yo creo que todo lo que he hecho es un orgullo. Todavía no termino, porque mi gran sueño es seguir esparciendo mi historia por el mundo, si se puede. Uno de mis sueños un poquito inmediato es regresar a México y poder compartir esta historia a mucha gente, ¿no? Poder compartir el orgullo que se siente, porque cada persona se siente que se tiene que sentir orgulloso de lo que es. Haya hecho cosas grandes o cosas pequeñas, te tienes que sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque todo lo que has hecho o lo que ha hecho cada persona ha sido con mucho esfuerzo, así sea poquito o muy grande. Entonces, para mí, el esfuerzo que he puesto en mi corazón a todo lo que he hecho es algo para sentirme orgulloso, por supuesto.
Sin duda alguna, y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de que hoy estés aquí en Efecto Inspiración. Me siento muy orgullosa de que seas un mexicano que está poniendo el nombre en alto de nuestro país en Canadá a través de la ayuda que estás haciendo, a través de la diferencia que estás haciendo, a través de tu ejemplo, de tus pláticas, de tu inspiración. Y estoy segura que hay muchísimas cosas más que veremos de ti, Carlos, no tengo la menor duda. Pero bueno, ya, ya por último, ya para dejarte ir, ¿a qué venimos a la vida, Carlos? ¿A qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la misma? Tú ahorita decías, es que a veces me duele la espalda y digo, pues ya me toca quedarme aquí tirado, pero no, tengo que seguir. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que seguir? ¿Para qué tenemos que vivir? ¿Cuál es el significado? ¿A qué venimos?
Yo creo que a disfrutarla, ¿no? A disfrutar la vida, a luchar por lo que quieres, ¿no? Y como te digo, no tiene que ser, porque mucha gente piensa, bueno, la lucha tiene que ser grande, tienes que estar siempre arriba, arriba, arriba. No, inclusive de lo chiquito de la vida, de lo pequeñas cosas de la vida, tienes que disfrutarla. Y hay mucha gente que se le olvida esto. Cuando uno tiene mucho trabajo, se te olvida disfrutar lo pequeño, que es la cosa, se te olvida agradecer a la vida de haberte levantado el día de hoy, de que puedes respirar el día de hoy, de que puedes sonreírle a la gente el día de hoy. Digo, para mí, inclusive, el cubrebocas, por ejemplo, que tenemos que llevar todos el día de hoy, para mí salva vidas, sí, estupendamente, pero lo que yo aprendí de eso fue que hay algo que nos quitó el cubrebocas, que fue el poder enseñar a la gente tu sonrisa. Eso fue lo que nos quitó el cubrebocas. Y ahorita que ya se está quitando el cubrebocas un poquito aquí, por ejemplo, en Canadá, me di cuenta de eso, que la gente no podía sonreír porque tenía el cubrebocas. Ahora la gente puede sonreír y puede saber si está, o sea, si está disfrutando, puede platicar contigo. Entonces, yo diría, disfruta la vida, disfruta los momentos, se viene a disfrutarla, se viene a echarle ganas a la vida. Eso que ni qué, a pesar de que las cosas sean complicadas, siempre va a haber una luz después del túnel. Entonces, hay que echarle ganas a la vida y eso se viene a la vida.
Y me quiero quedar con eso, me quiero quedar con disfrutar la vida, con echarle ganas, con ver siempre lo mucho o poco, como tú bien decías, que tenemos el ser agradecidos De verdad, Carlos, ha sido un placer poder platicar contigo. Como te decía hace un momento, qué orgullo que un mexicano esté en Canadá ayudando, poniendo el nombre de nuestro país en alto. Qué orgullo que compartas esta historia y qué orgullo que hayas estado hoy en Efecto Inspiración. Para mí, de verdad, ha sido todo un honor. Pero bueno, antes de que te me vayas, ahora sí te prometo que ya es lo último. Déjame
No te
decirte
preocupes.
que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo?
Sí, listo.
Empezamos. México.
Hermoso.
Canadá.
Tranquilo.
Parálisis cerebral.
Bendición.
Amor.
Lo más grande.
Tenacidad.
Fortaleza.
Oportunidad.
Amarte. Amar.
Efecto inspiración.
Increíble.
Ay, él es Carlos González, él es este hombre que no tiene límites, él es este hombre que sabe ver las cosas positivas de la vida, él es este hombre que nos enseña que todo lo podemos lograr. Carlos, mil gracias. No sé si haya algo más que quieras agregar antes de irnos, algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo o escuchando.
No, muchas gracias a ti por la invitación y pues agregar nada más que la gente siga luchando, que la gente siga viviendo su vida lo más placentera y lo más feliz posible, que eso es a lo que se viene en esta vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No sé si quieras dejar tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
Por supuesto, mis redes sociales estoy en Instagram, es Carlos GZZD. Me pueden también encontrar por Facebook, Carlos González D, y también por email, Carlos González, Carlos GZZ1984@gmail.com. Me pueden encontrar por esos tres lugares. Estoy siempre con al pendiente y cualquier cosa que necesiten, yo ahí puedo responderles.
Contesta muy rápido. Yo soy testigo de que contesta muy rápido. Mil gracias, Carlos. De verdad, ha sido un privilegio y gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.